Profe Lobazo, que está con nosotros. Profe, ¿cómo te va? Buen día, a ver.
Un saludo a vos y a la audiencia, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, ¿vos cómo venís viviendo estos días?
La verdad que preocupado, realmente todo este escándalo me preocupa. Me preocupa porque en realidad creo que el tema corrupción en la Argentina es un mal endémico, que lo padecemos hace muchísimos años. Vos sabés que el otro día, la semana pasada terminé de leer un libro que se llama Política y Transparencia, y hablaba este sociólogo, se llama Sebastián Pereira, que de alguna manera la corrupción había dado inicio en la década del 90 con el gobierno de Menem y compañía. Y en realidad me parece que no coincido con él en este punto, porque yo la otra vuelta, creo que también acá te lo había comentado, había leído un libro de La Nata que se llama Óxido. Y realmente, si vos lees ese libro, te das cuenta de que el problema de la corrupción, como dije antes, es endémico y se origina durante el periodo de la conquista. De la conquista en adelante, vos vas a ver que en el virreinato, en lo que era el virreinato del Río de la Plata, en las colonias y demás, siempre, de manera sistemática, hubo actos de corrupción por parte de los regidores, de los alcaldes. Es decir, que es una continuidad y arreglos. Y La Nata decía que la única excepción que había en la historia argentina de que no hubo actos de corrupción fue en el breve gobierno de Arturo Illia.
Mira.
Del 63 al 66, que no había registro alguno de actos de corrupción. Pero después, a lo largo de la historia, hay. Entonces, esta cuestión de que surge ahora con los medicamentos y demás, te das cuenta que cambió todo para que nada cambie. Porque estamos en la misma. Es decir, si se llega a probar que desde las esferas del gobierno, ¿no?, existieron esta permisividad, estas coimas y demás, yo coincido con lo que decía lo que vos pasaste del primer oyente. Es decir, es un fiasco. Y es una desilusión, porque mucha gente votó a este gobierno por un cambio, cansado de la corrupción, cansado de cómo delante de tus ojos se afanaban todo, y de golpe aparece este gobierno con que manchado con un acto de corrupción, que en realidad se hace el segundo. Estaba el de las criptomonedas, que está investigándose y demás, y ahora este. Yo celebro, por un lado, que la justicia acelere y realmente investigue, y si realmente existieron estos hechos, que caiga con todo el peso, sea quien sea. Pero es la única manera de curarnos, si no, esto es una cuestión, una rueda continua de actos de corruptela. Y me parece a mí también que esta cuestión es que este gobierno, por un lado, tiene una enorme debilidad política en el Parlamento. Y por otro lado, es algo totalmente poroso, en el sentido de que se fue configurando, no como un espacio político, no como un partido político, sino con un rejunte de gente de distintos espacios, porque ves masistas, peronistas, radicales, del PRO y demás, y amalgamados quizás por una cuestión de llegar al poder nada más que por el poder mismo. Entonces, esa porosidad que tiene se ve, se manifiesta cuando vos no tenés a lo mejor gente idónea, capaz y preparada para ocupar distintos cargos, y aquellos, o con este discurso de la casta y demás, y ves que la casta sigue en el gobierno, con algunos exponentes. Entonces, me parece que eso, esa debilidad que tiene de origen, hace que a lo mejor aparezcan estos actos de corrupción.
Te voy a tratar de dar por ahí un dato que no tenés. Hace un rato, Ortelli, en Radio Rivadavia, dijo que una fuente de La Libertad Avanza, pero una fuente de peso,
sí,
una fuente altamente creíble. Ortelli se caracteriza por tener,
sí,
o sea, fuentes directas. Le confirmó que Milei sabía lo que estaba ocurriendo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso lo pone a Ortelli en esa postura de decir, la fuente es confiable.
Uh-huh.
O sea, les va a costar refutar esto. Pero Milei había sido informado de este sistema de coimas en la agencia. Por eso el oyente que escuchó ese, ese fragmento hoy a la mañana estaba con tanta decepción. Cuando vos decís, ayer Jota me preguntaba, ¿cómo justificás que Scioli esté integrando la Cancillería, el gabinete de Milei, y busca una explicación?
No hay.
Claro, o sea, él no la encuentra. Vos recién le dijiste, claro, no tiene gente para ocupar los distintos cargos de gabinete, que tampoco se excusa.
No, no.
Agravante que este hombre que se ventilaron los audios, ayer lo estaban difundiendo, dice que con lo que ganan no alcanza.
Claro.
Entonces, y aparte no los dejan meter mano,
sí, sí,
en el curro. O sea, y lanza una catarata de insultos contra Karina Milei como responsable de que les bajan el sueldo, dice, no ganas tres palos y encima no te dejan
currar,
no te dejan robar.
Sí, yo escuchaba ayer también que también descaraba contra Petovelo, porque Petovelo aparentemente es una mujer bastante honesta, porque inclusive en algún momento se hablaba de ponerla al frente de la Oficina Anticorrupción, y muchos, digamos, personas del gobierno se opusieron por las características que tenía Petovelo. Viste que Petovelo destapó un montón de ollas. Entonces, no era bueno que Petovelo estuviera frente a la Oficina Anticorrupción. Entonces, en todas esas cosas te empiezan a hacer ruido. Este Sebastián Pareja era masista.
Y es el armador.
Y es el armador. Entonces, Lule Menem era peronista y es uno de los armadores. Entonces, te das cuenta que esta cuestión de la casta, ¿hasta dónde es? La quiero eliminar, la quiero desterrar, cuando tu propio gobierno tiene estas cuestiones.
Rosenblatt, lo ubicás a Rosenblatt, sí, el novio de,
sí, sí,
de Lali, con sus palabras, no es textual lo que cito, le dice, la mano derecha del gobierno es Karina Milei. ¿Y con quién se junta para luchar contra la casta? Con los Menem.
Claro.
¿A vos te parece que los Menem pueden combatir a la casta cuando son parte de la casta y son parte de esos negocios que vienen desde hace muchas décadas? Vos le decís, esto no es nuevo.
Por eso, este
libro no es nuevo, vos decís, claro, se enteraron. Me decís Petovelo, donde se enteró, hizo la denuncia y tomó cartas en el asunto. Acá se enteraron
y callaron.
¿Y qué fue lo que pasó?
Por eso, viste, hubo un silencio. Aparte del gobierno, yo creo que fue un golpe a la mandíbula directamente, porque no reaccionó de ninguna manera. Es como que
no alcanza la renuncia de Lule Menem.
No
alcanzan las renuncias hoy.
Yo creo que a mí me parece que lo más sano sería que se investigue y realmente se compruebe.
Ahora, me hace bien hablar con vos, ¿no?
Uh-huh.
La celeridad con que actúa Casanello y el fiscal no existió antes.
No.
En ninguna causa.
No. Pero bueno, ojalá que siempre sea así. ¿Qué te puedo decir? Es decir, a veces criticamos a la justicia porque no actúa rápido, porque duerme. Sabemos que muchas cuestiones de corrupción con Lijo, con Casanello, estuvieron dormidas. De hecho, Casanello siempre se opuso a incriminar a Cristina en el tema del dinero K con Lázaro Báez y compañía. Siempre se opuso a ese tema. el hijo durmió las causas de enriquecimiento y demás, el tema de aerolíneas también lo durmieron. Pero bueno, ojalá que si ahora la justicia acelera, que acelere siempre y en todos los casos, independientemente del gobierno. Eso de alguna manera le da a la gente la seguridad de que el Poder Judicial es un contrapoder o por lo menos un freno a los abusos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
O debería serlo.
Debería serlo. Es decir, el sistema republicano de tener los tres poderes precisamente lo definían siempre como un sistema de frenos y contrapesos, precisamente para evitar los abusos de uno sobre otro. Entonces vos tenés la última instancia, que es el Poder Judicial, tiene que ser lo suficientemente probo y honesto y actuar en consecuencia, alejado del partidismo político y alejado de quien gobierna, alejado del poder. Entonces vos ahí empezás a creer. Ahora, yo por un lado, si bien te puede hacer ruido que el fiscal fue funcionario del gobierno de Cristina, que Casanelo durmió algunas causas o por algo su apodo de tortuga y ahora actúe con tanta celeridad, te puede hacer un poco de ruido. Pero bueno, en tanto y en cuanto sirva para esclarecer los hechos y determinar culpabilidades y determinar si fue cierto o no cierto el tema de los audios y lo que fuere, y que realmente se sancione al responsable, yo eso lo celebro.
Nombraste los audios. No me sale el nombre del fiscal.
Picardi, creo que es.
Picardi. El fiscal Picardi actuó también en la causa conocida como Puff.
Sí.
La que había denunciado un periodista.
Contra Stornelli.
Contra Stornelli. Que estaba también metido Bonadío.
Creo que sí.
Ahora bien, en esa causa vos fijate que desestiman los audios. Uh-huh. Y entre las versiones de desestimación que hubo es que los audios primero los manipuló la prensa.
Sí.
Cuando eran audios que debían estar
resguardados
en el expediente. Entonces, es como que ese es un fundamento del cual se agarró este mismo fiscal para no dar credibilidad a esos audios, uh-huh, al contenido de los audios. Porque si le daban si le daban credibilidad al contenido de los audios, no podían parar esto. Esto estaba manejado desde la cárcel, con gente desde adentro.
Sí.
Y ahora, ¿cómo lo explican, no? Porque ya eso es lo que llaman ellos jurisprudencia.
Sí.
¿Cómo van a hacer ahora para desestimar
por
esto?
Por eso, yo creo que eso va a ser parte, a lo mejor, de la defensa.
Ahora, ¿te imaginas la angustia? Lo que dijo, me queda mucho lo que dice este oyente, porque pertenece a ese porcentaje bajo, me dicen las encuestas, de la gente que va a cambiar el voto, porque precisamente está muy enojado con este acto de corrupción.
Sí.
Se ventila este acto de corrupción a tan pocos días de las elecciones.
Por eso llama mucho la atención el momento.
Es una opereta.
Se estaba discutiendo el tema de discapacidad, la ley de discapacidad en el Congreso. Es decir, ¿por qué nos saltó esto el año pasado? Porque teóricamente el año pasado. Entonces, puede ser que haya sido o que sea una operación de inteligencia, pero esto es producto de la cantidad de funcionarios que hay en todas las áreas del gobierno que permanecen y que vienen heredados del gobierno kirchnerista, porque la Libertad Avanza no tenía los cuadros suficientes. Y encima de todo eso, en lugar de acordar en el buen término de la palabra, ¿no?
Con acuerdo político, ¿entendido?
Acuerdos políticos con aquellos que de alguna manera le estaban dando una mano en el Congreso, le hace PRO, Cambiemos, Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, empezó a romper unos con otros. Entonces,
el mismo Murphy, el sector de Murphy también fue.
De López Murphy, inclusive lo que se llama peronismo republicano, que yo no creo que sea republicano, pero bueno, al fin y al cabo, de alguna manera le prestó algunos votos.
Pero admitís que hay un peronismo de derecha.
Hay un peronismo de derecha, que no significa que sea republicano.
No. O sea, serían...
El peronismo tiene la virtud de ser camaleónico. Es de derecha, de izquierda, de centro, populista. Tiene todas las versiones, de acuerdo a la conveniencia y a las circunstancias y contexto del país. Porque muchos peronistas reniegan de Menem, pero Menem fue y es peronista. Lo fue. Uno dirá, ahí, pero... hizo un programa neoliberal, todo lo que vos quieras, peronista de derecha. Perón era de derecha, van a decir que Perón era de izquierda, ¿no? Entonces, Perón era estatista, no era liberal, y sin embargo después hubo tipos dentro del peronismo liberales. Entonces, el peronismo es una mezcla heterogénea de ideología. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, al contexto del país, te puede surgir una figura que sea de derecha, de centro o de izquierda. Pero vos fíjate que este gobierno rompió lazos en Corrientes. Por ejemplo, ahora hay elecciones el próximo domingo. Rompió con Valdés. No tenía ninguna necesidad de romper con Valdés. Pero ese afán de yo quiero meter mis candidatos, en lugar de llegar a acuerdos para tener, digamos, volumen político en el Congreso, los echa por tierra. En Córdoba descalificó a De Loredo, y en lugar de que rompió también una alianza para que De Loredo vaya primero, lo mandó tercero o cuarto. Entonces, me parece que la Libertad Avanza quiere... es como si fuera angurriento y quiere tener en todas las listas los primeros sellos, independientemente de su capacidad e independientemente de su trayectoria política. Porque vos, De Loredo te puede gustar más o menos, si es radical o no es radical, pero el tipo es consecuente, por lo menos de que es diputado, en un montón de cuestiones. Entonces... Macri tendrá sus defectos o no sus defectos, pero me parece que el PRO, o Cambiemos en su composición, podría aportar cuadros que de alguna manera le dieran volumen político al gobierno y a su vez que tuviera volumen político en el Congreso. Es decir, perder a Vidal, a los Penato, me parece una cosa que no tiene sentido, por una cuestión de que yo quiero que sean estos o ninguno, y entonces rompo, y me parece que eso es contraproducente para el propio gobierno, porque en realidad no sé si va a lograr las mayorías que necesita o la cantidad de senadores o diputados que necesita para poder bloquear cualquier intento del kirchnerismo. Vos fíjate en este último tiempo, si él hubiera acordado con Cambiemos, con el PRO, con los radicales o con quien sea, con los gobernadores provinciales y demás, es muy probable que estos decretos que le volteó el Senado hubieran sido vigentes. Es muy probable que la semana que viene pierda un proyecto que hay para que lo que había hecho Cristina, de que con una sola Cámara vos podías aprobar un decreto de necesidad de urgencia, ahora necesita la aprobación de las dos Cámaras. Y lo van a meter para maniatar cada vez más a este gobierno. Entonces, vos fíjate que los propios radicales, los propios peronistas que le dan facultades extraordinarias a sus gobiernos, le facilitan el tema de los decretos y demás, lo van cercando cada vez más con, aprobando leyes que deterioran el presupuesto y la estabilidad económica, de alguna manera, que es el principal caballito de batalla del gobierno. Es decir, porque como toda ley, como toda norma, como toda ordenanza, cuando decís quiero que esto vaya allá, vos tenés que decir y especificar cuál es el origen de los fondos. Esto lo voy a solventar con esta partida, y esta partida la saco de tal lugar. Ahora, sí, para dar el aumento a los jubilados, que es una cuestión legítima, y yo no estoy en contra de que le den ese aumento, pero si eso implica generar más impuestos para el sector productivo, implica más inflación, no sirve. Entonces, no, pero le sacamos a inteligencia. Le sacas a inteligencia, ¿y cuánto es? ¿Realmente eso incide para
que...? Le llegaron a decir al campo.
Bueno, no le quitan las retenciones al campo. Bueno, ¿para qué le quitaron las retenciones al campo?
Claro, ¿no? Como diciendo, no le saques al campo. Y, pero bueno, pero vos te gustaría que te saquen de tu sueldo, ¿no?
Por eso.
O sea, te gusta que le saquen al campo, pero no a tu sueldo.
Claro.
Entonces, en definitiva, también te vienen sacando tu sueldo. Quiere preguntar Jota, ¿lo saludamos a Jota?
Hola Jota, ¿cómo te va? Buen día.
Para que te abra el micrófono porque ahí está.
¿Qué tal, profe? Buen día a toda la audiencia, buen día Luis. Hace un ratito, minutos, usaste la palabra que para mí es clave para entender, desde, yo tengo 42 años y he visto composiciones del Congreso en la Cámara Baja, Cámara Alta, y yo nunca vi una composición parlamentaria como la que estamos viviendo hoy, con la calidad parlamentaria, es decir, los elementos, los diputados que tenemos hoy, y esto lo podía traspolar al Consejo Deliberante acá, a la legislatura.
¿Te referís a Saracho, Lemoine?
A Saracho, Lemoine, y todos los que podrían llegar a venir después, ¿no? Hablabas de cuadros. ¿Puede ser esta una de las razones por las que, más allá de la corrupción esta de la que vos hablás, que existe y que viene desde hace bastante tiempo y que por supuesto uno no justifica, es más probable y posible que se estén dando este tipo de situaciones con este tipo de elementos en el Congreso? ¿Es cada vez más obvio que esto va a suceder mientras se siga incluyendo dentro del Congreso este tipo de elementos?
El problema es el siguiente. Es cierto que hay un deterioro de la calidad legislativa desde hace muchísimo tiempo. Desde el 83 en adelante, la calidad legislativa viene en detrimento. Eso no hay ninguna duda. Y para mí, eso tiene dos cuestiones. La primera, que paulatinamente ha habido un desinterés de la ciudadanía en la importancia que tiene el poder legislativo. Entonces vos vas notando progresivamente va menos gente a votar, y eso permite de alguna manera que aquellos partidos con una estructura importante pueden meter cuadros o personas que les son afines, que tiene que ver con la cuestión de que después les voy a hacer un comentario, con la mediocridad y asegurarse obediencia debida. Independientemente, vos no vas a encontrar un tipo que haga una crítica razonable a una ley. Y por otro lado, el deterioro de los partidos políticos. Y los partidos políticos, a lo largo de estos años, han perdido su función. El partido político es un espacio dentro de la sociedad, y son fundamentales para la democracia, porque son los que de alguna manera generan los cuadros políticos que en algún momento van a ser nuestros representantes.
Los formadores de cuadros.
Formadores de políticas públicas. Es decir, el partido tiene que estar activo permanentemente. En la Argentina eso no sucede, y en los últimos años eso se ve cada vez más. Vos ves que el partido político aparece 4 meses antes de la elección para imponer sus candidatos, te pasean por los barrios y te dicen, yo te hago esto, te hago lo otro. Escuchás cosas descabelladas, por ejemplo, que un legislador, sea concejal, legislador provincial, senador o diputado, te diga, no, yo cuando llegue al Congreso, cuando llegue al Consejo, cuando llegue a la legislatura, voy a imponer tal o cual ley porque eso es beneficioso para la gente. En realidad, voy a hacer que esta ley, lo que tiene que decir ese candidato es que va a presentar un proyecto de ley, y si la suerte y los demás legisladores quieren y lo acompañan, se convertirá en una ley que beneficiará a la gente. Un legislador, un senador, un diputado no te puede decir, yo voy a lograr que le den el 82% a los jubilados. Es mentira, ya de por sí te está engañando. Entonces, eso, y la gente ve que la calidad democrática, la calidad de los representantes está disminuyendo, la calidad democrática también, que de alguna manera su condición de vida se fue deteriorando desde la democracia, estos 40 años de democracia, y al fin y al cabo se pregunta, ¿para qué me sirve la democracia? Ayer salió un tema bastante interesante de un, creo que es un peruano que lo escribe, Democracias pervertidas. Entonces, él hace todo un análisis que dice que las democracias fatigadas, y entonces se pregunta, la fatiga viene de un esfuerzo de trabajo, la gente se fatiga porque trabaja mucho. No es el caso de las democracias, porque no han trabajado mucho, él habla del contexto latinoamericano, ¿no? No han trabajado mucho. Entonces, lo que dice que esas las desilusiones que tiene la gente se han convertido en democracias pervertidas, porque de alguna manera no satisfacen los requerimientos de la ciudadanía, van en contra o su calidad de vida empeora cada vez más. Pero eso es un poco eso que lo que vos decís.
¿Tenemos un minutito? Sí. Escuchá esto, a ver si sale enterito como quiero decir.
Vean, sí, que me acusan.
¿El que habla es el Pitu Salvatierra? ¿Lo ubicás, profe?
No.
El Pitu Salvatierra es el muchacho que estuvo condenado por robar bancos, cumplió condena y ahora fue elegido legislador de Encaba.
Sí, sí, me acuerdo.
Escuchemos esto.
Yo quiero decirle a esos que me trolean y que me acusan de robar. Yo me robé 3 bancos, bro. Perdón, 3 bancos. Y a vos te la robaron esos 3 bancos, seguro.
No.
¿Vos que me troleás? A vos te la robaron en el 2001 esos bancos.
No, me parece un montón que cancherés con eso. Te amo, boludo. Es Berto Lubré. Te amo, Berto Lubré. Pero lo materializa, ¿verdad?
Sí, lo pagué.
Berto Lubré, que él se empieza
a pagar. Hasta el último día pagué. No me dieron ni siquiera la condicional.
Nada.
Hasta la última hora. Pero los bancos que te robaron a vos en el 2001, los robé yo a ellos.
Así que deberías agradecerle, troll del orto.
En el medio del conflicto lindoamericano, donde estábamos discutiendo sobre vivienda, sobre todo, yo salgo a dar como una especie de conferencia.
Indoamericano, porque es uno de los que ocupó el indoamericano. Sí. Escuchá lo que le dice y dónde da la conferencia.
¿La que de prensa? ¿En Casa Rosada? No.
No, en la puerta del parque, en un momento salgo, y una de los periodistas, creo que era de Crónica, mientras estábamos hablando, no, esto tiene que ver con el hacinamiento que hay en las villas, la falta de construcción de vivienda, el vivo decía un montón de cosas. Y uno me dice, ¿es verdad que estuviste preso? Y yo lo vi, le digo.
Sí. Como casi todos los que estamos acá.
Claro, sí, le dije. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
No, claro.
No, pero no era una información. No, le digo, vos estás diciendo eso para desprestigiarme a mí.
Para legitimarme.
Para que yo no pueda decir que le falta vivienda. Mira, por más que yo estuve preso hace poco, falta vivienda igual.
Sí, falta vivienda.
El tema es el mismo. No cambia la realidad. Entonces, sí, ya lo conté hace un montón de veces. Estuve preso un montón de veces.
Estamos orgullosos del Pitu y toda su historia completa.
Ahora bien, vos fíjate que el Pitu Salvatierra, cuando hicieron la toma del indoamericano, dio la conferencia de prensa dentro de la Casa Rosada, en el atril de Presidencia de la Nación.
Y pero ahí lo tuviste a los de Elía de la Vida también.
Pero imagínate desde dónde él justificaba la toma del Parque Indoamericana. Entonces cuando J pregunta, y no es la primera vez que dice, la calidad de las personas que ponemos en las cámaras de diputados, legisladores, es porque lo vota el pueblo, Jota.
Está bien, problema, pero es cierto eso.
El problema somos nosotros que
votamos. Totalmente de acuerdo, pero ¿por qué? Porque la oferta que vos tenés es desde el hambre y la gana de comer. ¿Pero por qué tenés el hambre y la gana de comer? Porque los partidos políticos no generan dirigentes. Y vos fíjate, que esto ya lo hablamos varias veces, el tema del tecnopopulismo, de los nuevos populismos y demás. ¿Por qué aparecen líderes mesiánicos? O estos tipos que son extrapartidarios, o los que llaman los outsiders, que aparecieron en Brasil con Bolsonaro, Milei acá, porque en realidad se perdió la fortaleza de los partidos políticos. Entonces la gente cansada de tanta porquería, dice, a ver, este tipo a lo mejor me salva. Y es el discurso que tienen.
Vamos,
es un problema cultural, en realidad, que
no
tenemos.
No sé cómo venís hoy con tu tiempo, profe, pero me pasa esto, ¿no? Vamos un poquitito a venir a lo local, ¿no? La oferta local que tenemos nosotros en Tierra del Fuego. Tenemos en disputa las bancas del Senado y de la Cámara de Diputados. Explícame lo que tenemos hoy en el menú. Cándida Cristina López como candidata de la Alianza Forja, de la Alianza Merella, porque no, o sea, Forja está bien, es un frente, ¿no? Pero no representa al Mopov, no representa, pero ellos dicen que sí, bueno, de esa Alianza Merella Voto surge esta mujer Cándida Cristina López.
Y por el apriete de Pino, a lo mejor.
Bueno, que Cándida Cristina López es la primera candidata al Senado, y del otro lado tenemos
¿qué calidad de senadora puede ser Cándida López cuando a mí me dice, por ejemplo, que para reforzar la soberanía en la Antártida Argentina va a poner vuelos desde el continente al sector antártico? Ahora bien, ¿no sabe que la Antártida no es, que la Argentina no tiene soberanía en la Antártida? Una cosa es que reafirme sus derechos soberanos. Yo puedo, lo mismo que no tiene soberanía en las Islas Malvinas, no guste o no. Si yo puedo reafirmar soberanía dentro del territorio continental, pero no puedo reafirmar soberanía sobre algo que no me pertenece. La Antártida no nos pertenece, nos guste o no nos guste. Tengamos la camiseta que tengamos, la Antártida está bajo un paraguas de soberanía, digamos, desde el año 59, que se firmó el Tratado Antártico, y que Argentina fue uno de los primeros miembros, los 9 miembros originales que firmó ese tratado. Después se fueron agregando, y prácticamente hay cualquier cantidad de países que adhieren al Tratado Antártico, que creo que vence en el año 40, por ahí.
Y es peligroso lo que dice, porque si admite que el vuelo es señal o es un patrimonio de autonomía, está volando Inglaterra desde nuestras Islas Malvinas a la Antártida. Que tenga cuidado con lo que dice. Y está volando también Chile a
porque
la Antártida.
En realidad el sector,
estamos reconociendo la soberanía de los ingleses.
Por eso,
en la Antártida,
el sector antártico que reclama la Argentina se superpone con el inglés, con el chileno y no sé si con el brasilero. Pero bueno, entonces eso está en un paraguas de soberanía, donde la Argentina, cuando firma el tratado, se reserva el derecho de reclamar soberanía, que no significa de ninguna manera que seamos o que somos soberanos sobre ese territorio.
Y el tratado lo que nos permite es tener,
participar
en todo lo que sea científico.
Científico.
Exploración, pero siempre
científico. Es recíproco.
Y hay un tema que rompe el molde, que es Rusia, que dice haber descubierto petróleo en Antártida. Y ahí hay un cuestionamiento hacia los rusos, pero lo que pasa es que es Rusia. Los tipos dicen de que hay riqueza, de que hay petróleo. Eso no estaba dentro de los estudios que, bueno, se podían realizar. Es todo un tema. Dicen también que hay una ciudad sepultada en el continente blanco. O sea, todo esto en materia de investigación, de estudio.
Por eso, y todo es orden recíproco, porque de la misma manera que la Argentina puede visitar bases extranjeras que hay en el sector, del mismo modo otros países pueden visitar nuestra base. Es decir que no existe soberanía sobre la Antártida. Entonces, cuando vos escuchás a una senadora que te dice voy a reafirmar nuestros derechos soberanos, como te está mintiendo descaradamente o desconoce realmente cuál es la cuestión o el statu quo sobre la Antártida.
¿Qué podemos pedir de una persona que se opone a la ficha limpia y que tiene como líder en su espacio político a una mujer condenada por corrupción?
Bueno, que la defiende.
O sea, por eso te digo, ¿qué podemos pedir de quien tiene como líder?
Pues si yo tengo que votar que defiende a una condenada por corrupción, que la justifica, porque de alguna manera te está diciendo y robó pero hizo, que de alguna manera se opone a ficha limpia, que seguramente se opusieron a la ficha, a la boleta única, que ahora recientemente vota en contra. Vos te fijaste, la semana pasada en el Senado una ley importante donde se, de alguna manera, se reconoció a los portadores de apellido de militares, ¿no? Que durante el gobierno de Cristina, con Garré siendo ministra de Defensa, les troncharon su carrera, no por mérito, porque los tipos tenían méritos sobrados para ascender a oficiales superiores, pero por una cuestión de portación de apellido los borraron del mapa. Algo más de 20 oficiales del ejército y la armada. Ahora eso digamos, se le reconoció el grado, le rompieron la carrera igual, porque le reconocieron el grado, pero le anularon su carrera hace 15 años atrás. ¿Quién votó en contra de esa iniciativa, de esa ley? Los 34 senadores peronistas y kirchneristas y de izquierda. Entonces, te das cuenta que cuando te hablan del odio, de esto, de aquello, es mentira. Yo no escuché a ninguno de estos 34 payasos que hay levantar la voz cuando a Tayana lo ponen como primer candidato a diputado provincial, cuando Tayana fue un asesino. Metió un bar y mató a un mozo y una mujer, ¿no? No escuché que...
Nos metió un radar en el corazón de la isla.
Bueno, no escuché discutir y protestar cuando a Vaca Narvaja lo nombraron embajador en China, porque el padre o el tío o el no sé quién fue guerrillero. Ahí no valía la portación de apellido, o los Zabal Medina de la vida, o no los Guado de hablar, Pedro de la vida, no y tantos
hablar,
otros.
No le escuché hablar en defensa de Tierra del Fuego de que se investigue el tema de los seguros,
bueno,
de la corrupción de los seguros, siendo que Martínez Sosa creció en la provincia de Tierra del Fuego.
Y sí.
¿No? Uh-huh. O sea, decir de que acá no hubo nunca es medio infantil, ¿no?
No, entonces, ese
yo grado... lo explicaba en otros términos, si vos vendés libros... Y vos, tu afán es vender libros. ¿Y dónde vas a hacer negocios? Vas a buscar negocios para vender libros. El que vende seguros, ¿dónde va a vender seguros? Y vas a buscar negocios porque busca vender seguros, si es productor de seguros.
Sí.
Está mal que el productor de seguros quiera vender a la municipalidad, no, al gobierno. No está mal.
Si lo hace en buenos términos,
lo que está
no
mal
es
que pague coimas y que sea el único.
Claro.
O sea, eso es lo que se tiene que investigar. Si acá hubo coimas y se fue el único. Pero la justicia en Tierra del Fuego también es un tema aparte. Pero antes de hablar de la justicia en ese paneo, ¿no? Decís, del otro lado...
Sigo.
Estamos hablando... Sí.
Sigo. Entonces, ¿qué credibilidad me puede dar esta mujer? Después veo Cotto y Montes de Oca, ¿no? Bueno, ¿qué es? Engañaron al electorado. Si me votaron hace 2 años para ser a Cotto, para ser legislador provincial, había sido constituyente, que como constituyente era un fiasco, porque yo la primera vez que escucho que si aumento a 10 el Consejo Deliberante no aumenta el gasto político, bueno...
Impongo la figura del viceintendente, bueno, y estoy de acuerdo con que no tengamos balotaje.
Bueno,
o sea,
entonces un fiasco. Me elige legislador y ahora es como De la Rúa, que fue senador, jefe de gobierno. Yo una vez te dije, coitus interruptus, no terminó nunca.
Tal cual.
Entonces, con este muchacho, yo la verdad que lo conozco de foto, no nunca tuve trato con él, pero me llama la atención que a 2 años de haber sido electo legislador quiera ser senador, lo que te demuestra que lo que tiene es ambición de poder. O en el sector donde él está no hay ningún tipo capaz para ser senador.
Eso te demuestra que la vida política de La Libertad Avanza no existe porque son candidatos a dedo. Te imponen quiénes tienen que ser los candidatos.
Bueno.
Pero ahí es donde descierran la participación a un montón de gente capaz dentro del espacio. Dice, hicimos una alianza con republicanos. Che, loco, republicanos tiene gente muy potable que podía haber sido candidato.
Entonces,
libertarios. Los libertarios, ¿sabías que cerraron el acuerdo del partido, pero no les dio el tiempo para presentar candidatos propios? Pero los libertarios tienen candidatos propios.
Bueno, entonces,
la misma, yo veo que dentro del grupo de La Libertad Avanza está esta mujer que la conozco de entrevistas que le he hecho, Vanessa Ceballos, que es la hija del hombre que no le dio la mano a Voto y por ese motivo le tiró una bandeja y lo mandó a servir café.
Uh-huh.
¿Te acordás de ese?
Sí.
Es terrible. O sea, ¿cómo no me vas a dar la mano? ¡Toma! Andá a servir café. ¿No? El destrato. No ganó el juicio Ceballos.
Sí.
Ahora...
Ceballos.
Y vos decís, che, gente capaz tiene que haber. Contame el comportamiento de Belén en Montes de Oca. Asume la banca porque Cambiemos.
Sí.
Después es La Libertad Avanza. Y ahora... La intención es irse como diputada. Che,
Por eso te digo, a Belén Montero, que yo he charlado con ella, me pareció una chica...
buena abogada.
Ahora, la gente le depositó su confianza para ser concejal, no para diputada. Entonces, está todo mal.
Te olvidaste que Cándida era concejal.
Bueno, también. Y después quería negociar para terminar, y si cuando terminara, por la duda, volver. Entonces, este es el problema de la ambición de poder. Después tenés a Blanco. 30 años viviendo la política, yo me preguntaría qué hizo por Tierra del Fuego, y también mutó por todos lados. Hace un tiempo apoyaba todo lo que el presidente, digamos, todas las propuestas del presidente. Ahora es enemigo acérrimo del presidente, ya lo dijo. Voy a votar todo en contra de Milei. Bueno, está bien. Es, por lo menos lo blanqueó. Pero, y 30 años, ¿qué hizo en el Senado? Bueno, y no sé...
En nuestra legislatura...
No sé qué otro más... Ahora se enojó esta mujer, la senadora Duré, porque le dieron la espalda. ¿Qué hizo Duré en todo este tiempo? Aparte de levantar la mano como un autómata. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, eso es lo que... Eso, vos el otro día te hablaba de transfugismo político. Ahí lo tenés, el transfugismo político. Son tipos que... En un sistema representativo, en una democracia representativa, se expone ante el electorado para desempeñar un cargo político cualquiera, la gente le da su voto de confianza y después, por algún motivo, o se cambia de partido, o rompe con el partido, o directamente hace lo que quiere, se forma un bloque aparte, o no responde a su partido político y vota en contra de esos principios partidarios. Ahí tenés lo que llama el transfugismo político, que al fin y al cabo, ese transfugismo político deteriora la representatividad política, porque vos a ese tipo, a ese representante, lo pusiste porque había una plataforma, porque defendía un partido, y después se te da vuelta en el aire. Entonces, eso de alguna manera traiciona al electorado y de alguna manera genera ruido en el sistema representativo, porque tu representante no te representa. Digamos, sí. si yo hubiera votado a Ciurano,
sí,
¿no? Me representa como como mi representante cuando era radical, no sé ahora qué es Forja, y ahora está en Forja. ¿Ese representante me representa?
No.
Entonces, ¿cómo le voy a estar enojado con el sistema representativo?
Bueno, pero dame... Ayer, bueno, hablamos que ahora vamos a pasar eso. Déjame compartir un mensaje, a ver qué dice...
Hola, querido Luis, buen día. Carlos Abogadro. Qué placer escucharlo hoy al profe. Bueno, te digo, creo que esta es Mengolini, la periodista que lo entrevista. Si en otra época yo te diría... Yo, por ejemplo, soy fanático de gobierno militar. Yo, en lo personal, porque soy fanático. Y bueno, los tipos no sé qué le habrán comprobado de choreo, algo tiene que haber habido. Comparado con esto, es muy cara la democracia. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿no sería apología de la delincuencia decir, todo te admiramos, che, todo te admiramos, pito? Llevarlo, propiciarlo, hacer la propaganda, propiciar la candidatura de este tipo. ¿Entendés? Porque si algo de la democracia dice, no, pará, no te metas, la época lo mismo. Bueno, y a estos tipos sí se le permite... cualquier barbaridad. Bueno, eso que supimos conseguir, ayer lo veía Pino, impresentable, que no debe saber hacer una O con un vaso, postulándose que ellos van a salvar a quién, porque además esto está en ciernes, lo de este tipo, que seguramente va a terminar algo de curro ahí. Pero lo del peronismo, con todo condenado, o sea, a ver, no hay que ver si algún día, ya está todo probado y todo condenado, o sea, eso tener la certeza, es como si te dicen, mira, este medicamento es bueno, ajá, perfecto, este te cura, este te... Bien. Y tenemos este que, mirá, este experimental, parece... No, flaco, dame el que me va a hacer efecto. Bueno, estos chorros son así, todos los peronistas, todos, no me cabe duda, porque ninguno sabe, vuelve a decir, ¿qué es peronista? Primero pregunté dónde queda la patria a los peronistas, se la pasan por el bolsillo la patria, no tienen ni idea de la patria. Puedes decir, ¿qué es el peronista? Y esto, ¿Entendés? Puede ser Menem o puede ser el tuerto que gracias a Dios está muerto, Menem gracias a Dios está muerto, y todos estos que están muertos por suerte y quiero que se mueran más, los Kicillof y todo esto. Sí, no me sirve compartir el país con esto, nunca va a salir adelante la patria, nunca va a salir adelante la nación con esta basura. Así que bueno, seguimos escuchando, excelente el programa, Luis.
Bueno, está bien, es la visión, Carlos, lo ve de esta manera. O sea, la libertad de expresión tiene que ver con esto, ¿no? Lo que él dice, ¿cómo vas a estar impulsando a un delincuente como candidato? Yo ayer estaba haciendo zapping y veo que mostraban un acto donde estaba Kicillof.
Sí.
Y estaban todos calladitos en la boca, escuchando con atención qué le estaba diciendo Cristina vía telefónica. Sí. Dando oratoria en el acto de Kicillof, vos decís, estamos todos locos.
Está mal, como una persona condenada.
Ahí, no sé si se me permite, quería hacer una pregunta, porque estuve pensándola. Y yo creo que tiene asidero esto que venimos hablando, que es una crítica también a lo que está sucediendo con el sistema republicano en el que vivimos todos. Y justo nombrabas a Cristina Kirchner, y yo digo, por supuesto nadie quiere tener problemas con la justicia, pero para estar en condiciones como lo está supuestamente cumpliendo una condena, digo supuestamente porque está en su casa, con seguramente atención doméstica, con todas las los lujos que puede tener.
No la ves limpiando el baño,
no la veo haciendo nada. Digo,
cuando ensucia el baño, igual claro. Que vos, igual que yo. Claro. Vos no la ves pasando la escobilla para limpiar, ¿no?
No, sí. Es más, no sé si todavía arrancó o no arrancó, iba a ser un programa de streaming, sí. Una persona que está presa. Digo, ¿cómo garantiza el sistema republicano la supuesta igualdad que tenemos, filosóficamente hablando, todos ante la ley, cuando uno ve estas desigualdades que son estructurales y que son tan marcadas? Porque yo no tendría las mismas garantías que tiene hoy, por supuesto, no estaría vinculado a ningún tipo de ilícito de esas características, mucho menos, fíjese, ¿no? Robarle al país la cantidad de guita que le choreó esta persona y el castigo es estar así, tirada en su sillón, cómoda, tranquila, con un cafecito.
Esa es la deuda que tiene la democracia. Esa es una deuda que tiene la democracia.
Alperovich fumándose un puchito en el balcón.
Mirá, viste que yo te decía de las democracias pervertidas. En un párrafo dice, tomemos un caso de mayor rango, la igualdad de derechos, un componente indiscutible de la noción de democracia. ¿Qué grado de igualdad de derechos han alcanzado los ciudadanos en nuestros países? Si no, nos basta la respuesta que surja de constituciones y leyes mentirosas y vamos a la realidad. La igualdad de derechos no es una meta muy lejana en todos o casi todos los países latinoamericanos. Pobreza, niveles rudimentarios de educación y otros obstáculos formidables impiden ejercer derechos en condiciones de igualdad. Es decir que esta cuestión de que vos decís de igualdad, de derechos y demás, es problema de esta democracia pervertida que tenemos y donde el sistema republicano no actúa como debiera. Es el hecho de ser político, de ser un empresario o ser un gran profesional, te da prerrogativas que no tenés ni vos ni yo, ni tiene el común de los mortales. Entonces, el tema es cambiar, de alguna manera, generar un cambio cultural en todos los niveles. Yo le digo a Luis, y Luis debe estar cansado de escucharlo, nosotros estamos en una sociedad enferma. La sociedad está enferma. Entonces, de una sociedad enferma y de tipos que de alguna manera permiten actos de corrupción, porque uno se pone loco cuando ve a un gobernante que afana por el tema de medicamentos o por lo que sea. Ahora, no se pone loco cuando estaciona un auto en una senda peatonal, no se pone loco cuando estaciona frente a una rampa de discapacidad, no se pone loco cuando el hijo viene con dos lapiceras que no son de él y dice, bueno, o no se pone loco cuando un cajero le da mal el vuelto y no se lo devuelve. Eso es corrupción también. O cuando estoy en mi laburo y para no pagar las fotocopias, che, me fotocopio el libro para mi hijo. Está afanando, es un acto de corrupción. No nos espanta. Entonces, los políticos que surgen o que aparecen son de esta sociedad que está enferma. Entonces vos no podés esperar de algo enfermo que surja algo sano.
Hace un ratito hablabas de que, como crítica al sistema representativo, que nuestros representantes terminan traicionando el voto de las personas que los llevaron a determinada banca, a determinada función. ¿Existe algún mecanismo hoy, está en la Constitución, por ejemplo, se me ocurre pensar, revocatoria de mandato, para evitar, algún mecanismo para evitar que traicionen al mandato popular y además que no tenga consecuencia?
Bueno, en algún momento el mandato que se le da al representante era imperativo.
Te pongo así esto, algo así.
Era imperativo, en una época.
Había una plataforma electoral, había un proyecto.
Pero hace muchos años, no recientemente. Era una cuestión imperativa. Entonces, por alguna manera, agarraba a ser representante. Hoy no. Hoy eso no existe. Es una cuestión que tiene que ver con el criterio que tenga el legislador ante una propuesta del gobierno. Entonces, no yo puedo prometer un montón de cosas. Y cuando llega el gobierno, me pueden decir, pero usted, y dado el contexto internacional, dado el contexto nacional, dado la situación económica imperante, bla, 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 no pude cumplir con lo que he dicho. Entonces, no tiene ningún tipo de consecuencia. Es cuando era imperativo, que hace cientos de años, sí. Hoy por hoy, ese mandato no es imperativo y, por lo tanto, queda criterio del legislador. Y vos, como representado, después de la herramienta del voto, para decir, este me jodió, no lo voto más. Pero ahora, no hay ninguna...
Quiero notar esto, ¿no? Ayer, no sé si lo alcanzaste a escuchar, vino Garramuño, claro, primero me llamó la atención, decía, estás acá, ¿por qué no estás en la Cámara de Diputados? Y me dice, lo que pasa es que viene para rendirle cuentas al partido de cómo voté y por qué voté de esta manera. Digo, ¿qué? ¿Te vas a sentar con los afiliados? Y se lo pregunté, estábamos al aire y le pregunté por qué no. Y me dijo que vino a rendirle, a dar explicaciones a los afiliados. Vos sabés que esto no es enaltecer a Garramuño. Pero ¿cuánto hace, profe, que no escuchamos de que los diputados le rindan al pueblo, es decir, fundamental, por qué levantaron la mano de cual o de tal manera? Esto no se lo permitimos ni siquiera al propio Tito Stefani, cuando en primer sección, ¿te acordás que modificaron la ley de jubilaciones y tiraron no sé cuántas piedras en el Congreso, ¿no? Era algo terrible, el maldito Macri les había echado... Y ayer se acordaba Garramuño diciendo, si esa ley estuviese vigente, hoy el jubilado estaría...
Mucho mejor.
Estaría cobrando 500 mil y pico de pesos. Sí. No alcanza igual.
No,
pero estaría cobrando más. El que le quitó fue Alberto Fernández. Sí. Y no le dijeron nada.
Estuvo 4 años con aumentos por decreto.
Y no dijeron absolutamente nada. No.
Pero por eso, son todos cortos de memoria, lo mismo pasa con el 82%, entonces los mismos que aplaudieron y aprobaron el tema de los decretos de Fernández y demás, hoy quieren limitar que está mal. A ver, yo no creo que un gobierno se pueda gobernar por decreto.
No, está mal que no, está mal. No tiene. Pero
el problema es cuando vos estás con la doble vara continuamente, cuando a uno se lo permitís y a otros no. Entonces, las cosas están mal y están mal para todos, o están bien y están bien para todos.
Pero ahí toman más valor lo que te dice Jota. Fíjate quiénes están sentados en la Cámara de Diputados y cuántos tienen realmente, ¿no?, la honestidad intelectual de poder actuar con la libertad de decir, hago esto y fundamentar por qué lo hago.
Claro.
O sea, Saracho, y no, se fue a meter a Loma de Zamora, está bien, o sea, que sabía que lo iba, y tuvieron que salir corriendo y festejan porque lo sacaron corriendo,
sí.
¿No?
Y vos decís,
mirá, ¿no? Sí. Qué democráticos que son, ¿no?
Claro.
Mirá el ejercicio de la democracia.
Pero vos, fíjate que Kicillof, yo, es el gobernador, todo lo que vos quieras. Ahora, ¿qué, digamos, autoridad puede tener un tipo como Kicillof que por su capricho... No solo de él, por supuesto de Cristina, porque es la que le dijo, vos tenés que hacer esto, no fue un libre pensador, el quilombo que nos metió con Aerolíneas Argentinas.
¿Y con YPF?
Con YPF.
¿Y con la
el tema de los bonos, con la inflación, con el ajuste de inflación? Y no pasa nada.
Es que el pueblo lo elige, volvimos a lo que te dice.
Bueno, entonces,
el pueblo los elige, o sea, ¿cómo haces para protegerte de esto?
Entonces, por eso digo, es un problema cultural que, nosotros tenemos una cultura confesional y me parece que eso hay que romperlo. La cultura confesional tiene que ver con el culto al líder. Entonces, aparece un tipo y el Mesías nos va a salvar y después termina siendo un fiasco.
Hablando del culto al líder, está muy bueno el ejemplo porque hoy en la ciudad de Ushuaia hay culto al líder. Uno va, por ejemplo, yo he pasado por Zoonosis, por algunos otros, por el natatorio municipal que ahora está cerrado, el Héroes de Malvinas allá. Uno ingresa, pasa la puerta y lo primero que ve en lo que sería la recepción, la mesa de recepción, atrás es una foto de Walter Woto, bueno, como si fuera Kim Jong-un.
Pero el culto al líder es una cuestión intrínseca del peronismo.
Ah, sí, pero desde ya, claro, lo mama de su formación.
Por eso, desde sus orígenes, claro. El peronismo hizo un culto a la personalidad.
Claro.
Porque la gente o no quiere leer, o se olvida, o no tiene en cuenta que Perón, de alguna manera, replica el fascismo que él absorbió en Italia cuando estuvo en Italia y demás.
Franco.
Y entonces, esta cuestión de culto al líder, cuando empiezan a aparecer los libros de lectura, las provincias llamaban Juan Perón, Eva Perón, los buques de guerra, Eva Perón, no sé qué. Y en los libros de lectura de primer grado, Perón, Juan ama a Juan, te ama, Evita te quiere, y en la secundaria vos tenías todo ese, y eso es una cuestión, sí, de culto al líder. Es lo que a lo mejor la propaganda, lo que hacía Hitler en su momento, es decir, entonces la gente se olvida. Los peronistas son muy particulares, odian a los milicos y tienen a su líder que es milico. Sí. Odian a la derecha y su líder fue derechista.
Claro.
Odian a los fachos y su líder fue facho. Entonces es muy raro entender al peronismo. Rarísimo.
Además, el lema fundamental del peronismo, por lo menos del peronismo de Perón, ¿no? De aquel peronismo, es la lealtad, ¿no? Porque ellos hablan. No. Ahora,
no,
lo contrario a la lealtad, ¿qué es? La traición.
La traición.
O sea, si vos en algún momento discrepás con aquellos pensamientos o esa famosa doctrina de la cual habla este muchacho bastante impresentable, Moreno, si vos discrepás con algo de eso o te corres un poquito, ya pasás a ser automáticamente un traidor.
Para un lado o para otro.
Claro.
Durer lo mató al intendente.
No, sí, lo está matando. Lo está matando.
Traicionero. Entonces, es el problema es
no
cuando
es la única.
Vos.
Freiberger también lo mata al intendente.
Y bueno, Freiberger era. Yo no tengo nada, no la conozco. Es más, la otra vuelta le pedí una audiencia. Después te cuento por qué. Y fui y se demoró. Yo ya tenía cosas que hacer. Ya tenía que venir acá a la radio. Tenía cosas que hacer y dije, bueno, no. Y me dijo, después me llamó si quería en otra oportunidad. Dije, no hace falta. Ya me contestó lo que yo quería saber. Y le dije, si usted necesita algún tipo de colaboración, porque yo.
Lo haces desinteresadamente, vas como ciudadano.
Era por el proyecto bendito que después te cuento en qué terminó. Ah, te dije que terminó archivado. Entonces le dije, si lo reflotan o algo, o tiene alguna duda de esto, me llama, yo voy, no tengo ningún problema ahí. Pero bueno, digo, también, entró por un lado y se fue por otro. Branca entró por un lado y se fue por otro. Entonces, esta cuestión es raro. Y entre ellos se boicotean, se pisan, porque aparecen todos unidos y después de golpe se rompen y hablan pestes uno de otro.
Ahora el peronismo unido después.
Perdón, Pérez y Woto.
Sí.
Hasta hace unos años eran la renovación del peronismo.
La muerte de Matías Rodríguez los separó, los quebró, o sea, provocó un quiebre. Yo creo que, bueno, y bueno, fíjate que en política es como que todos se unen, ¿no? Porque se terminan agrupando, y en esta ocasión van a ir absolutamente divididos con todos esos rencores que tienen que ver con la traición, la muerte de Matías Rodríguez, y ese resentimiento que hay, que no lo pudieron ventilar en forma interna, pero ahora lo están exteriorizando, ¿no? Van todos separados, y al ir separados ellos, yo miraba a los candidatos y digo, loco, ¿a quién le ponemos el voto? Me faltó Chispita Fadul.
Y pero Chispita no, no, va, no, no se presenta.
Una decisión política que se puede entender, de Somos Fueguinos, lo hicieron a través de un comunicado, ayer me lo volví a explicar Garramuño, que hay algo...
Yo tengo otra lectura, pero bueno.
¿Le podés decir?
Sí. Sí. Sí, más allá de la que es cierto, la polarización, y yo pienso que particularmente Chispita, pienso, no quiere entrar en esta contienda. Yo creo que hubiera sido elegida diputada.
Yo
tranquilamente
también. Yo creo, senadora
tranquilamente, hubiera, yo creo que hubiera hecho una excelente elección, más allá de la polaridad, de la polarización que había. Yo creo que hubiera hecho una excelente elección como senadora y diputada, pero me parece que se está guardando para, y no traicionar esta cuestión que decimos de me eligieron para una cosa y para otra, me parece que está guardando para ser candidata a intendente.
Yo te entiendo, y valoro.
Me parece.
Que vos me planteás, va a venir la semana que viene, Chispita, al menos acordamos que venga y seguramente este tema lo vamos a hablar. Porque también está Leishman, que es un hombre que tiene un perfil, y ayer me lo hacía ver Garramuño, a la gobernación. Uh-huh. O sea, está bien, podemos hablar también de otras personas, de otros espacios políticos que puedan tener. Pero hay un vacío de oposición,
¿sí?,
que en este momento los que están haciendo algo, Leishman precisamente, que para ir a la corte tiene que, sí, haber puesto la moneda aparte, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no sé si la de él, pero una moneda tiene que haber puesto, sí, para poder acudir a la corte en la búsqueda de frenar.
Claro.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Leishman. Uh-huh. Hay que evitar que se lleve adelante la Asamblea Constituyente. Sí. No porque es un montón de plata. Tienen que respetar la Constitución por la que juraron.
Claro.
La tienen que respetar, profe.
Sí, pero
respeten la Constitución.
Pero eso,
que
mira,
tienen.
Pasó a nivel nacional, pasó a nivel provincial, pasó con la Carta Orgánica. Es algo que, vos acordate.
Pero acordate que esta, cuando aprueban la ley, lo hacen en la última sesión,
sí, sí, sí,
del periodo anterior legislativo y sobre tablas,
sí,
no permitiendo leer la cantidad de artículos que iban a
bueno,
modificar.
Bueno, pero con la Carta Orgánica, ¿qué pasó?
Lo mismo.
Entonces, por eso te digo, es algo que también es repetitivo.
Es repetitivo, pero ahí yo consulté también, y a vos, porque te lo he preguntado a vos, ¿por qué no apelaron a la Corte? Por en definitiva Formosa, ¿qué hizo? Apeló a la Corte porque dice, la justicia que tenemos en Formosa es adicta.
Sí.
Responde a Gildo Infran. La justicia que tenemos en Tierra del Fuego hoy, acá, en mi opinión,
sí,
es adicta.
Sí.
Responde a Melella y a Walter Voto.
Hace el
pero
tema, de, te acordarás, el otro día vos hablabas de Ramonet, hace rato que Ramonet hablaba de la justicia adicta.
Bueno, sí.
¿Cuántos
sí,
años
sí,
hace? La época de Botella al Mar, por lo menos, o un poco después.
Bueno, antes de ser funcionario de Fabiana Ríos.
Bueno,
antes de ser funcionario.
Ya él hablaba de justicia.
Y describía la corrupción y el entramado de corrupción que él veía y lo llevó al libro desde la composición de esto que es el Consejo de la Magistratura.
Lo mismo, la ampliación.
Muy defendido por la gente del MOPOF.
La ampliación del Superior Tribunal, ¿se justificaba?
De ninguna manera.
Entonces, por eso te digo, es toda una cuestión de ambiciones de poder, y esto cuando te dicen, porque lo hicieron todos, Garramuño en su momento también lo hizo, cuando modificó la Carta Orgánica, no, yo no, sí, no, porque me habilita, entonces empieza el juego, no, te juran y perjuran que no van a ser, no van a tener, van a cumplir su mandato de acuerdo a la vieja Constitución o la vieja Carta Orgánica, y después te empernan, te vacunan y aparece, no, pero como me habilita, entonces puedo...
Lo había hecho anteriormente Menem, después lo hizo el Garra y lo copió el ingeniero Martín.
Bueno, y Infran hace lo mismo. Ah, me joden, listo, voy a modificar la Constitución para eliminar este artículo. Entonces, cuando la modifiquen, que ya la van a modificar, es toda una farsa, me permite dos periodos consecutivos. Entonces, como yo estaba, me queda uno, entonces me puedo quedar un periodo más. Y lo va a hacer. Y eso porque... El problema es la Suprema Corte de Justicia, y el problema son los fiscales que no actúan de oficio. Porque vos, en la Constitución Nacional es clara, Las provincias son autónomas, es cierto, dictan sus propias normas, pero no pueden tener normas que estén en contra de los principios constitucionales. Si vos tenés una norma en la Constitución que antes de la reforma era un periodo y nada más, después de la reforma del 94, dos periodos nada más, no podés tener provincias que tengan reelección indefinida para intendentes, para cargos de gobernador, etcétera, etcétera. No podés. Entonces, si alguien lo hace, o tiene que actuar la Suprema Corte de Oficio, o tiene que actuar un fiscal de oficio, es decir, esto está mal porque atenta o es anticonstitucional. La Constitución Nacional dice esto, esto y esto. Las provincias son autónomas, sí, pero no pueden dictar normas que se oponen a la, que se opongan a la Constitución. Es claro, todo el mundo lo sabe, pero todos miran para el costado, porque de alguna manera les convendrá tener esa postura. Es así. Entonces, pasa esto, insisto, somos una sociedad enferma y necesitamos un cambio cultural. Tenemos que... La Argentina, lamentablemente, es un país hiperpresidencialista y necesita un liderazgo mesiánico. Aparece con Irigoyen, aparece con Perón, aparece con Alfonsín, aparece con los K. Digamos que la calidad de cada uno es distinta, ¿no? Y el poder de convocatoria puede ser distinta. Y aparece ahora un outsider como Milei que dice: voy a romper con la casta, voy a romper con todo, voy a volver a la Argentina del centenario, la Argentina productiva, la Argentina de riqueza, y la casta va a desaparecer. Ojalá que lo pueda hacer. Todavía le falta un largo trecho.
Mirá, ayer...
Termino. Y hay que terminar con los impacientes, porque le reclamamos a este tipo que en un año y medio arregle el desaguisado de 30, 40 años. No puede, nadie puede arreglar un desaguisado de 40 años en un año y medio. Pero bueno, si la gente le dio un voto de confianza, que lo banque. Más allá, esto no significa que le banque la cuestión de corrupción, que le banque, ¿cómo es?, atropellos y demás.
Te iba a preguntar, ayer fue el día de la radio, ¿no? Y nos entrevistaban a Llamas de Madariaga.
Sí.
Y contaba la historia de cómo se terminó yendo Llamas de Madariaga. ¿No escuchaste?
No.
Te lo sintetizo. La periodista muy simpática le recuerda de que él pasó siete años al frente de la jefatura de noticias de Rivadavia. Entonces le cuenta cómo, claro, qué fue lo que pasó y cambió el gobierno. ¿Quién llegó? Y llegó Néstor. Y la política, cuando llegó Néstor, era muy tajante. Desde la dirección había que levantar había que modificar el tono. Había que modificar el tono. Y bueno, si no, te pasamos al domingo. El domingo de 6 a 8 de la mañana. Claro. Listo, ya con ese castigo. En la tele le pasó idéntico. O sea, le cambiaron de horario, con la diferencia es que directamente, a Llamas de Madariaga, las agencias de publicidad le decían: no podemos pautar más con vos. Claro. Pero... la orden era no pautar publicidad con Llamas de Madariaga. Entonces el tipo dice: ¿y qué me quedaba por hacer?
Sí.
Le pegaron un par de balazos al auto. Y él miraba, la mujer de él miraba los balazos y dice: ¿qué estamos haciendo acá?
Claro, se fue a entrar a Uruguay. Creo.
Se fue a Uruguay. Sí. Y en Uruguay cambian los gobiernos. Entonces, mirándolo desde afuera, dice: lo que tiene Argentina es que el que asume destruye lo que hizo el otro, claro, para generar sus propios negocios. Sí. ¿Y cuáles son sus negocios? La coima, el robo, o sea, robar del Estado. Se organizan para robar del Estado. Y el otro que viene rompe lo que está hecho y busca cómo robar de más al Estado. Sí. Esa es una carrera para ver quién roba más. Y en otros países, como Uruguay, no, el que llega, continúa. En Chile, el que llega, continúa.
Sea de derecha o de izquierda, fíjate, claro, que en Chile tiene una continuidad terrible.
Pero continúan con lo que está hecho, continúan hacia adelante.
Sí.
Avanzan. Crecen, se desarrollan y se convierten, fíjate vos lo que es hoy Chile, Han firmado un convenio con Gran Bretaña para desarrollar astilleros. Va camino a convertirse.
Y el túnel que están haciendo también, están haciendo un túnel subacuático.
Están
en proyecto.
Tienen la promesa de un túnel para la primera angostura. Bueno. Para la primera angostura. Pero no es solo eso. Tienen acá en Navarino convertirla en la ciudad del fin del mundo.
Y lo van a lograr.
Y hacer el puente con la Antártida.
Y lo van a lograr.
Punta Arenas.
Porque acá no sabemos hacer las cosas. Hace 30 años que estamos con el polo antártico, con el polo.
El convenio chino. Que viene Francia a hacer el puerto, que ahora el puerto lo hace Mirgor. Sale la mujer esta cándida a criticar, no, porque echaron 300 personas, 300 familias, o sea, no la ven. No ven que el crecimiento es hacia adelante.
Por eso te digo, el punto es ese, que no hay. En Uruguay pasa lo mismo, vos tenés un gobierno como de derecha, de izquierda, más al centro, pero hay una continuidad. Y vos fíjate que habla un presidente y todos los demás están ahí como una cuestión de respeto a los demás. Acá no, acá es lo borro del mapa, no existe, digamos, rompemos todo. En Chile, de pasar de un gobierno de derecha a uno de izquierda y no pasa nada. Digamos, a lo mejor hay un giro en algunas cuestiones políticas, pero los objetivos, las políticas de Estado se mantienen. Acá no existen políticas de Estado. Entonces, cuando son todas políticas a corto plazo, que no sirven para nada, son para tapar agujeros, pero no se piensa en una Argentina 50 años, no se piensa en una provincia 50 años, no se piensa en una municipalidad 50 años. Vos fíjate, vos decías del periodista de allá de Madariaga, vos te acordás, que no recuerdo el nombre del periodista este que traba en la TV pública, que terminó haciendo jardinería, porque cuando fue la inundación de La Plata, creo, estaba la cámpora con la pechera de la cámpora y el tipo le pregunta a Cuervo Larroque en ese momento si es una donación de la gente, ¿por qué la partidicen y usted se pone la pechera de la cámpora? Póngase una pechera con la bandera argentina. A los tres días lo fletaron. No me acuerdo el nombre de este periodista, ya me va a venir, pero lo fletaron, ahora hace jardinería.
No, bueno, lamentablemente es la historia que construimos nosotros, ¿eh?
Sí.
Es la historia que construimos nosotros. Yo cuando veía ayer que, o sea, es como que alimentan, retroalimentan el ataque al que piensa distinto. Sí. Si es distinto, hay que matarlo.
Bueno.
Pero la palabra, aparte te lo dicen, Grabois te dice, nos tenemos que sacar
sí.
En un cajón, en un helicóptero, lo tenemos que sacar.
Pero eso es característica del populismo. El populismo, vos sabés que esto viene de la época de Laclau y de Chantal Mouffe y demás, que tienen varios libros sobre este tipo. No es tan violento, ellos hablan de adversario político, pero lo que dicen es que no existe la democracia de consenso. No existe. Que si vos lográs consensos, en realidad lo que estás haciendo es debilitar el sistema democrático. El principal libro de Laclau donde plantea todo esto es Hegemonía y
Michelli, el periodista,
y Estructura Socialista, y después Chantal Mouffe lo plantea en La Paradoja Política, el otro libro En torno a lo político, que de alguna manera lo que dice es que siempre se tiene que haber un enemigo. El enemigo podrá ser los medios masivos de comunicación, el imperio. Entonces, vos siempre tenés que luchar contra lo que está, con lo que es hegemónico. Y para luchar contra lo que es hegemónico tenés que buscarte un adversario continuamente, que puede ser cualquiera. Entonces lo generás. Y vos fíjate, Cristina generaba el adversario, el cristinismo, el kirchnerismo generaba el adversario. El imperio, los medios, los periodistas apátridas, qué sé yo. Era un populismo de izquierda y ahora lamentablemente estamos en un populismo de derecha, donde los mandriles, los periodistas ensobrados, los otros, los cuca. Entonces, es muy difícil que con esa, digamos, con esas estigmatizaciones vos logres llegar a algún tipo de acuerdo, porque no te digo acordar en todo, pero me parece que la democracia necesita acuerdos mínimos implícitos que te permitan avanzar. Cuando vos rompes con todo, se te hace muy cuesta arriba avanzar, y más cuando tenés un gobierno totalmente débil, que no tienen volumen político ni en las cámaras, ni tiene un cuerpo burocrático en el buen sentido de la palabra que acompañe la gestión. Entonces te encontrás con estas cuestiones.
Juan Micheli, me dice Oscar,
Juan Micheli,
se llama el periodista. Profe, como siempre, yo te agradezco un montón que vengas y me quedo con mil preguntas, pero igual ya va a haber tiempo para seguir hablando, ¿no?, de las elecciones, expectativas en la provincia de Buenos Aires, sí. ¿Cómo están las encuestas acá? Leí algunas encuestas de Juan Castelli donde dan prácticamente un robo, Luis Castelli, que da prácticamente un robo de la Libertad de Avanza sobre las otras fuerzas políticas acá en la provincia. Capaz que nosotros
que
tenemos
leí,
una mirada muy adulta, ¿no?
Lo que yo leí que es a nivel general, si bien cayó la imagen del gobierno, la intención de voto se mantiene más o menos...
La gente se enojó mucho con eso que está ocurriendo con el gobierno de Javier Milei, pero aún el enojo no les hace cambiar el voto. Pasó lo mismo, ayúdame, con Menem cuando vendió armas a Ecuador.
Sí,
surgió la causa, la investigación, estábamos en campaña y sin embargo en las elecciones las volvió a ganar él. Y hay que pensar también que Menem ganó las elecciones frente a Néstor Kirchner.
Vos fíjate, sí, y fíjate que en realidad Alfonsín, por ejemplo, se le reconoció muchas cosas, pero perdió por la cuestión económica. Acá la cuestión económica, mal que mal, digamos, hay cierta estabilidad. Hay que ver cuánto dura y qué pasa después de las elecciones, porque toda esta cuestión de restricción de pesos, sacar pesos, hace subir las tasas de interés, bueno, toda esta milonga, hay que ver cómo se manifiesta luego o a largo plazo, ¿no?
Pero toda esta movida está generada por la izquierda,
sí,
y por Massa. Sergio Massa,
sí,
es un hombre que juega fuerte en los mercados.
Sí.
Y vos fíjate que aún así, los precios en las góndolas siguen estando. Hay gente que me dice que no le alcanza para comer, pero me lo dice con un iPhone en la mano.
Sí.
Entonces, uno... está bien, yo digo, no necesitas mostrarme un certificado de pobreza, si no te alcanza te tengo que creer que no te alcanza, quizás no esté alcanzando para comprar la Coca-Cola, ¿sí?
Exacto.
Quizás no alcanza para eso, pero no veo que la gente afloje, veo que la temporada de Cerro Castor no viene mal, a pesar de todo el conflicto económico. Veo gente que igual se sienta a comer y paga, ¿eh?
Sí.
Y paga. ¿No es barato? Bueno, no es barato, cuesta. Me decían, la gente que sabe, dice, pero antes la gente salía y venía todas las semanas. ¿Y ahora?
Y ahora, la verdad, cada 15 días, una vez por mes.
Una vez por mes, bien. Pero no dejaron de venir. Profe.
Una cosita. Si buscan en La Nación, el día de ayer salió un artículo impecable que se llama La ventaja competitiva de la invisibilidad.
Invisibilidad.
Invisibilidad. Es de un libro de un periodista italiano que se llama Nuevo elogio del imbécil. Y dice, bueno, en un sistema administrativo político social no solo tolera, sino que incentiva la mediocridad. Lo que se produce es un deterioro intelectual y de calidad en las decisiones políticas, económicas y sociales. Y él dice que todo el sistema está hecho para que siempre se reproduzca al tipo que es mediocre, porque es el más obsecuente y es el que tiene obediencia debida. El inteligente se opone, trata de cambiar las cosas, en cambio el imbécil, el mediocre, se acobacha en su lugar y obediencia debida y no cambia nada, se mantiene. Y hace referencia a un principio de sociología, se llama principio de Peter, que es muy interesante. Te lo voy a leer en dos minutos. Peter lo denomina jerarquiología, según la cual toda persona que realiza bien su trabajo es promovida a puestos de mayor responsabilidad, hasta llegar a uno que no es capaz siquiera de formular los objetivos de un trabajo, alcanzando así su máximo nivel de incompetencia.
Es interesante.
Vos podés tener un tipo con mucho mérito, pero llega a un lugar que ya está, tenés que poner a otro que tenga los méritos suficientes, claro, para seguir. Si no, estás frito y te encontrás con tipos en todo el ámbito público, sobre todo, que son incompetentes porque no están preparados para llevar adelante una gestión.
Exacto.
Y se rodean de gente incompetente.
¿Por qué? Porque les rinde pleitesía, obediencia debida y cibuana.
Cuando leía recién esta reflexión,
pensé... Te lo voy a dejar para que lo...
Pensé, sí, déjamelo, ¿sabes en qué pensé? En Lustó cuando levantó la manito así sin levantarla, ¿no? ¿Y sabes en qué me hiciste pensar? En Manes.
¿En?
En Facundo Manes.
Sí.
Pero me hiciste pensar en ellos por un poco por buscar una respuesta a lo que plantea Jota. Se siente mal con un sistema donde tenemos realmente impresentables,
¿sí?,
ocupando bancas. Pero no es una cuestión de estudio o una cuestión no. intelectual. Es una cuestión más profunda, es moral. Es lo que decía Favaloro. Argentina tiene un problema moral,
¿sí?,
en su estructura.
Sí, sí. Por eso es, nosotros sufrimos esa enfermedad y nos pasa lo que... Nos pasa por esta cuestión de la moralidad, porque es como que el tipo que llega a ocupar un cargo, se cree que es intocable, entonces con esa miserable cuota de poder que tiene se cree omnipotente y puede hacer lo que quiere y sentirse un superhéroe, y está equivocado.
Y necesita modificar todo en su entorno para seguir siendo únicamente él.
Para sentirse importante.
Qué problema, ¿no? Porque hasta incluso muchas veces crean un propio partido político para sentirse que son lo más. Y si no están ellos, nada funciona.
Nada funciona.
Es un problema.
Es un problema serio.
Eso es narcisismo.
Narcisismo. Sí. Yo creo que una vuelta, lo voy a ver si lo encuentro de vuelta. Hay un...
Ojo, porque es uno de los flagelos que estamos viviendo hoy, ¿eh? Sí. Hay una bajada de línea también peligrosa que se termina también canalizando a través de todo esto, a través del voto, a este tipo de figuras, ¿no?, mesiánicas, sí, de las, sí, que hablas, que es, uno puede respetar las creencias, pero hay una bajada de línea a través de redes sociales de espiritualidad sobrevalorando y exacerbando el ego,
sí,
y la cuestión del yo,
sí,
por sobre todas las cosas, que termina haciendo esto.
Sí, sí, sí.
No me importa más que mi...
Mi metro cuadrado.
Y lo vemos en las redes sociales.
Exacto.
Cuidado, que en las redes sociales
Manes es un
es
ejemplo
mortal.
Manes llega a la política haciendo esto.
Sí.
Profe.
Bueno, Luis querido.
Cerrame, pero no te quedes con ganas, iba a decirme algo. El profe tiene una frase. Te vamos a poner una cámara.
No son mías, ojalá fueran mías.
No, pero te vamos a poner. Vos siempre me hablás de legislación comparada, está todo hecho, es cuestión de ponerse a leer. Hay gente que te respeta no sabes cuánto, profe, valora tu participación. Mira, Sergio me dice: al amigo todo, al enemigo la injusticia. Hay un montón de gente que me escribe con palabras de elogio hacia vos, profe, y la claridad con lo que explicás. Y yo cuando te digo profe, porque vos sos un profe que tenés esto en las venas. Nada, es algo innato,
sí.
Siempre fuiste así.
Uh-huh.
Porque seguí encontrándote en el supermercado con pibes a los cuales no fuiste el mejor profe,
no.
Pero te saludan como el profe.
El problema es que...
Te aprecian.
Digamos...
Abriste los ojos.
Ellos, muchos me recalcan, me dicen... me exigía, entonces me obligó a pensar. Vos sabés que yo tengo, guardo con mucho cariño un montón de cartas que me han mandado mis exalumnos. Algunas... anónimas, pero de alumnos, y realmente me de vez en cuando las leo porque me reconforta.
Oh.
O encontrarme con algunos chicos por la calle o en el súper o en algún lado con es alumnos míos,
hombres con los críos,
claro, y me saludan, realmente se acuerdan, me dice usted sí que me apretó, que pero bueno,
sí.
Creo que es eso lo que importa.
Sabe escribir Lloren de vez en cuando, que me pidió que de la nombre, que también ha sido alumna tuya. Tenés alumnos por todos lados.
Y fueron muchos años.
Por eso valoro tanto tu trabajo, tu voluntad. Estás jubilado, ya te gusta estar con los nietos.
Sí.
Tenés todo el derecho del mundo de tener tu vida pasiva. Pero bueno, pero seguís participando y haces esto que despuntás y me das una gran mano, ¿no? Porque me ayudas a pensar, a reflexionar, a ver un montón de cosas que muchas veces en la vorágine de la noticia, sí, en la velocidad, uno no hace, no las puede ver, uh-huh, uno no puede ver todo. Decime, profe, así cerramos.
Mira, este es de Política y Transparencia, dice, la denuncia y el escándalo forman parte de las estrategias de degradación del adversario. Cuando el discurso político pierde los contenidos ideológicos y programáticos tradicionales con los que contaba la política de partidos, las personas adquieren un destacado protagonismo en la vida política y por ende su estatura moral y su credibilidad se transforman en capitales políticos vitales para la obtención y conservación del poder. Estas transformaciones, en resumen, representan el impacto más importante que generó la corrupción al convertirse en un problema público. Entonces, estos tipos que te aparecen y de alguna manera después generan esta problemática, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir insistiendo.
Habrá que buscar en Jorge Renata, ¿no? Cuando hablaba del ADN argentino, la corrupción, sí, estará en el ADN argentino.
Sí, sí, por duda. Eso te digo, es un mal endémico. Sí. Ojalá que nos podamos curar.
Profe, muchísimas gracias por
Igualmente.
Estar, amigo.
Después léete ese artículo que le dejé a Jota.
Dale.
Radio Rivadavia Ushuaia, a través de Ártica FM 99.5.